ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
Creo que es muy, muy importante que vayamos reconociendo en Querétaro los sitios de alta importancia biológica, ¿no? El Zamorano es uno de ellos. O sea, conocen la tierra, ¿no? Y claro, la viven desde que son niños y ese conocimiento adquirido, que además viene de generaciones atrás, es algo que la sociedad urbana pues tiene que voltear a ver, ¿no?
Hola a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Biodegradable. El día de hoy tendremos una plática por segunda ocasión con Antonio González, a quien tuvimos en el episodio 71 hablando sobre la conservación de la biodiversidad. El protagonista de este episodio será el Zamorano. Ubicado en el municipio de Colón, en Querétaro, es el cerro más alto del estado y una zona de gran importancia biológica y cultural. Bienvenido, Toño, por segunda ocasión. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Rocío. Encantado de estar aquí y poder transmitir un poquito de información del Zamorano.
Quedamos pendientes. En el episodio pasado ya no nos dio tiempo porque queríamos extendernos un poquito más en hablar de este tema. Entonces, hoy sí vamos a platicar completamente del Zamorano. Cuéntanos primero, ¿dónde está el Zamorano y cuál es la importancia biológica que tiene este lugar?
Bueno, ante todo, creo que es muy, muy importante que vayamos reconociendo en Querétaro los sitios de alta importancia biológica, ¿no? El Zamorano es uno de ellos y es una de las 151 regiones terrestres reconocidas por la institución que, diríamos, más conoce sobre el tema de biodiversidad en México, que es la CONABIO. La CONABIO, junto con un grupo de especialistas, reconocen las regiones prioritarias terrestres más importantes en donde se encuentra protegida o se encuentra de alguna manera representada la biodiversidad. Y este es el caso del Zamorano, ¿no? El Zamorano es una de las 151 regiones más importantes y es la R100, así aparece, digamos, dentro del listado, ¿no? Pues habría muchas formas de explicar la riqueza biológica del lugar, porque es la máxima elevación que existe en el estado de Querétaro y entiendo que la máxima elevación del estado de Guanajuato, 3,440 metros, ¿no? Y está en el municipio de Colón, como bien dices, se eleva desde su cabecera municipal, que es el inicio, digamos, de este gran cerro, que es un volcán. La capital, digamos, del municipio está como a los 1,900 metros, que serán 40, 50 kilómetros tal vez en línea recta. Puede uno llegar a la cima del Zamorano, ¿no? Es una montaña tan alta que a su vez representa un sitio en donde la hidrología también es muy importante. Uh-huh. Desde ahí se conforman grandes cuencas. De hecho, es un parteaguas también. Una parte del Zamorano, la más occidental, se vierte hacia el río Lerma y después hacia el Pacífico, y otra parte vierte hacia el Estórax y finalmente el río Moctezuma y Pánuco, ¿no? Son como dos macro cuencas. Y si tú pusieras tu mano abierta y un poquito enconchada, te puedes dar cuenta de cómo se conforman estos espacios que hay si abres los dedos. Esos serían las cañadas que tiene el Zamorano.
Okay.
Esas grandes cañadas tienen una riqueza biológica importante. Entre esas barrancas se oculta una parte de la biodiversidad, pero sobre todo a la máxima altura del Zamorano se encuentra un relicto de vegetación de avies, que es un oyamel. Para los que no están muy familiarizados con los nombres científicos, es el árbol que encuentra uno cuando va a La Marquesa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un árbol muy, muy bonito, muy preciado, y crece a estas altitudes, ¿no? Pero conforme vamos subiendo, vas encontrando el semidesierto. Uh-huh. Después del semidesierto puedes pasar a un bosquecillo de... Bueno, hay bosques de galería que le llaman, que son los bosques que hay en las orillas de los arroyos. Y un poquito más alto encuentras los bosques de pino sembroides, que es el pino piñonero. Uh-huh. Después sigues hacia los bosques de encino. México es uno de los países con mayor biodiversidad en pinos y encinos que hay en el mundo. Y por otro lado, bueno, también en cuanto a cactáceas, ¿no? Las cactáceas del Zamorano son fundamentales. Del lado de Guanajuato existe una área natural protegida, está reconocido como una área natural protegida estatal. Digamos, hay un bosquecito, una pequeña porción del Zamorano que tiene un bosque que le llaman el Pinal del Zamorano, que tiene también un carácter de área protegida estatal. El sitio obviamente requiere atención, sí. Y requiere que la sociedad queretana lo voltee a ver, tanto por la necesidad de proteger ese patrimonio natural, pero también para proteger ese patrimonio cultural que tenemos ahí y cubrir las necesidades sociales de los habitantes que ahí habitan, ¿no? Más de 5,000 personas conviven con esta montaña en la parte más media y alta de esa montaña, que son los dueños y obviamente algunos de ellos los custodios, ¿no? Sí. De ese lugar. Y necesitamos conocer su realidad, conocer cómo viven, qué necesidades tienen, conocer su historia.
Ahorita justo, Toño, que nos cuentas toda la importancia biológica que tiene este lugar, en cuestión de cómo está la parte baja, media, alta, los distintos tipos de vegetación que hay, todo. La gente que vive ahí, estas 5,000 personas, ¿a qué se dedican? ¿Los niños van a la escuela? ¿Hay una escuela cerca? ¿Cuál es como su actividad productiva principal?
Antes de eso, valdría la pena un poco reconocer su parte, de dónde vienen, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el origen de estas personas? El zamorano tiene como dos conformaciones culturales muy importantes, ¿no? Una, que es la colindante, que en donde está Tolimán, digamos. Uh-huh. No soy un experto en estos temas, no soy un historiador, simplemente me he documentado un poco, pero Colón era parte de Tolimán, o Tolimán era parte de Colón, no sé, el uh-huh. Tolimanejo le decían a Colón. Muchos de los grupos indígenas que viven en Tolimán consideran al sitio del Zamorano, al cerro del Zamorano, al volcán del Zamorano, como un sitio sagrado, ¿no? Es como sabrás ahí. Existe toda una cuestión histórica, ¿no?, que tiene que ver con la ocupación chichimeca primero. Muchos grupos prehispánicos. Sí. Esta zona de Querétaro, pues no, solamente algunos de los sitios del estado estaban ocupados, porque obviamente donde había agua. Pero todo el semidesierto, pues era más bien como de recolección o cacería, ¿no?, que se utilizaba el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en Tolimán finalmente logra asentarse los otomíes con la ayuda de los españoles, ¿no? Y se forma un gran frente de guerrero y expulsan a los chichimecas con trabajos, porque no era un grupo fácil. Al final, pues, se logra un sincretismo también de culturas entre lo otomí, lo chichimeca y lo español. Pero el Cerro de Zamorano, para estos grupos de Tolimán, es considerado un sitio sagrado, ¿no? Un centro de origen de la vida desde antes de la ocupación española, ¿no? Está dentro de la cosmovisión indígena y está documentado por el antropólogo Piña. Eso es muy interesante, el libro que se llama La peregrinación al Zamorano, ¿no?, que habla sobre cómo los indígenas subían a la montaña y siguen subiendo, ¿no? Y eso es fabuloso, ¿no? Uh-huh. Claro, con la presencia ya de los grupos religiosos, sí, dominicos y sobre todo los franciscanos, ¿no? Y del lado de Guanajuato, los jesuitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto hace que se genere otro sincretismo adicional, digamos, al chichimeca otomí, y se conforme un sincretismo religioso también, ¿no? Entonces, un sitio sagrado para la visión indígena, después se convierte en el Calvario, ¿no?, en el sitio donde muere Jesús, y por lo tanto es un sitio de origen y tal, ¿no? Pero los habitantes de lo que es hoy Colón, muchos de ellos formaban parte de estos territorios, de las haciendas, ¿no? Entonces, muchos de los actuales ejidatarios, dueños de estos territorios, más bien provienen de otra rama, digamos, de otra conformación social, que es los trabajadores de las haciendas de Ajuchitán, sobre todo la hacienda de Lobo, que era la que estaba ahí al lado. Entonces, esas tierras con el reparto agrario, incluso hay unos repartos agrarios muy, muy primarios, es casi casi en el periodo de la Revolución. El ejido Colón creo que es de los ejidos más antiguos que existen en todo, que es la cabecera, digamos, y los alrededores. Es uno de los ejidos más antiguos que existe en el país. Y bueno, después vienen estos ejidos más nuevos, ¿no? Mencionaría, digamos, está Trigos, ahora el ejido Patria, antes se llamaba, el pueblito se llamaba Calabazas, pero ahora se llama Patria, el ejido Coyote, el propio ejido Zamorano, que es muy grande, el Fuenteño, el Carrizal, un ejido bellísimo que se llama Tierra Blanca, es muy bonito, Peña Blanca, perdón, y tiene una pequeña población pequeñita de 4 o 5 habitantes que se llama Tierra Adentro.
Una, ¿no?, familia.
Es una familia, sí. Una familia. Y hay otro caserío de esa misma comunidad, que creo que son 2 o 3 familias más, ¿no? De frontera ya con Guanajuato, que viven en condiciones difíciles, ¿no? Gente bellísima, que por cierto les mando un saludo a Poli y a su familia, que son, a Ramón y a toda su familia, que son gente muy, muy linda. En fin, esa es parte de la historia. Entonces, esta cosmovisión indígena, es necesario que la gente que vive, que vienen de las haciendas, la conozcan, ¿verdad? Para que entiendan esta parte cultural, ¿no?
Claro.
Pasan por ahí las peregrinaciones, 100, 200, 300 gentes, y a veces no se entiende muy bien qué está pasando con ello, ¿no? Uh-huh. Yo mismo todavía pues, necesito profundizar muchísimo en ese conocimiento para entender cómo la gente entiende la montaña.
Sí.
Bueno, regresando a tu pregunta original, perdón.
No, pero es súper interesante.
Ya le di la vuelta al mundo.
Esto, porque justo tú estuviste muy cerca del Pico de Orizaba y viste lo que representa el pico para la gente, ¿no?
Sí,
lo que representan los volcanes sagrados en Ciudad de México, Puebla, ¿no? El Popo, la Ista, ¿no? Entonces, es súper interesante porque estamos, o sea, México tiene una grandísima cantidad de volcanes de montañas y para las comunidades indígenas eran dioses.
Yo creo que mucho tenemos que aprender de la cosmovisión. Por ejemplo, los indígenas dicen que las piedras son las abuelitas de nosotros, ¿no? Y tienen una razón enorme de ser porque, digamos, los volcanes arrojan este magma, ¿no? Y con el magma se forma, sería la tatarabuelita del magma, ¿no? Después vienen las piedras que ya se conforman y a partir de las piedras, de las rocas, viene la geogénesis, digamos, a partir de ellas se forman el polvo que después da origen a los suelos. Entonces, de ahí nace lo que en la percepción indígena de algunos, no de todos, pero de muchos, le llaman la Pachamama, ¿no?
Sí.
La tierra, pues, nace de esto, ¿no? Y los volcanes, pues, son grandes reservorios también de agua, ¿no? O sea, se vuelven, con esta cantidad de arena que tienen, absorben una cantidad cuando llueve, detienen el agua en sus en estas cordilleras, en estas montañas. Entonces, el ciclo hidrológico se da con mayor razón ahí, ¿no?
Uh-huh.
Zamorano ha estado sufriendo de escasez de agua, eso también hay que decirlo. El estrés hídrico, pues es un tema planetario, pero
sí.
Cuando ya lo ves expresado en un territorio, te das cuenta, ¿no? Y junto con la Sierra Gorda, que también lo aprendí allá con Roberto Peraza, ¿no?
Uh-huh.
Que me decía cómo están sufriendo los encinos el cambio climático de una manera muy, muy especial. Y yo creo que si ponemos el ojo en muchas especies de la naturaleza, pues están viviendo un estrés y en algunos casos hasta una agonía, ¿no? Bueno, pues regreso a la gente que trabajaba en las haciendas, que se quedó en estos ejidos,
uh-huh.
En suma debe haber unas 5,000 personas que viven ahí. Fundamentalmente se dedican a la ganadería, ¿no? Bueno, una agricultura, es increíble ver maíz ahí arriba, porque imagínate maíz con estas sequías. O sea,
sí.
Lograr una cosecha es, realmente son especies sí. de maíz, variedades de maíz súper adaptadas a las condiciones de sequía de ese lugar, ¿no? Entonces, pero hay maíz criollo allá, esto es fabuloso, comerte una tortillita allá en el ejido patria. Bueno, quiero decir que lo caminé, ya lo recorrí, ya me acabé mis botas andando allá arriba. Pues para tratar de entender la realidad tanto biológica, pero también la realidad sociocultural y
claro.
Y en la medida de lo posible tratar de orientar, ¿no? Que es un poco la función que está
sí.
tratando también de hacerse desde la óptica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Del Estado.
Uh-huh. Entonces, ganadería es a lo que mayormente se dedica la gente. Ya platicamos esta parte, ¿no? De cómo era en la época de las haciendas y cómo es la situación actual. Las actividades productivas que desarrollan y cuáles son las actividades que podrían desarrollar.
Pues bueno, yo creo que hay un esfuerzo enorme allá. Hay un grupo que son mis superhéroes, ¿no? Osvaldo, Brenda, su familia. Son gente realmente bellísima que está haciendo ahí un esfuerzo muy grande por impulsar algo que se llama la ganadería regenerativa, ¿no?
Uh-huh.
La ganadería regenerativa o ganadería sustentable, en resumen, es una forma diferente de hacer la ganadería en donde sí cuenta el medio ambiente como parte fundamental de la ecuación de la producción y de la productividad, ¿no? Entonces ellos están tratando de impulsar ese modelo. Después hay un proyecto muy bonito que lleva Mariana, que es una mujer que pues sabe mucho de arte. Ella es doctora en estos temas de arte, viene de México, estuvo en Bellas Artes y está conformando un proyecto que se llama el Proyecto Garambullo, ¿no? Y uh-huh. trabaja con niños, trabaja con... Y luego tiene otro proyecto de ella misma, junto con Brenda, trabaja en la parte de la cocina, del rescate culinario, ¿no? De la
uh-huh.
zona. Todo lo que se puede hacer con los productos locales. Yo les he platicado a ellas de impulsar mucho esta idea de lo que se llama el bosque de alimentos, que uh-huh. se trata de cultivar especies del lugar o de incrementar el número de especies comestibles que hay en el lugar, ¿no? Entonces, el garambullo sin duda es un tiene un potencial sí. importantísimo, ¿no? Pero hay muchas variedades de nopalitos que se pueden usar, de tunas, de quelites, de uh-huh. quintoniles, de verdolagas. Bueno, la apicultura. O sea, son actividades que pueden realizar. No es fácil, el semidesierto no es sencillo. Yo creo que debe ser una combinación entre la economía que brinda la oportunidad de estar cerca de una zona industrial o de una zona urbana, pero sin olvidar lo rural, ¿no? Claro. Yo creo que sería la mezcla ideal, ¿no? De hecho, sucede de manera tal vez un poco burda, ¿no? Por ejemplo, le llaman a estos pueblitos como el pueblo del Zamorano, donde habitan más de 2,000 gentes, uh-huh. cerca de la mitad de la gente que vive en el Zamorano vive en ese pueblito. Esas familias, pues hay muchos jóvenes ahí que viajan a la ciudad a trabajar como obreros y regresan los fines de semana. Entonces, esa es una ciudad dormitorio. Ahí hay que motivar mucho a los jóvenes para que no se olviden de su pueblo, ¿no? Y no regresen nada más a dormir, sino que lo conozcan, conozcan sus tradiciones, respeten.
Sí.
Ayuden a que el semidesierto se mantenga vivo, ¿no? Porque cuando hablamos de desierto, pareciera la palabra que no hay nada, ¿verdad? Uh-huh. Desierto es como sinónimo de no hay nada. Uh-huh. Cuando en realidad el desierto está lleno de vida. De hecho, México es mega diverso. Gracias en buena medida a los desiertos, ¿no? Porque somos número uno en cactáceas en el planeta, ¿no? Y entonces, ¿quién sí. da ese lugar? Pues el desierto y el semidesierto, ¿no?
Claro. Acá, por ejemplo, Toño, nos cuenta sobre Mariana, este proyecto Garambullo que tiene, el proyecto culinario, el proyecto de arte. ¿Qué otros proyectos conoces de educación ambiental y de restauración que se estén haciendo en el Zamorano o en lugares aledaños y que se podrían replicar a lo mejor en otros lugares con esta importancia biológica y cultural?
Sí. Yo destacaría el trabajo que hacen unos técnicos forestales, ¿no? Se han acercado mucho a la Comisión Nacional Forestal y eso ha sido de gran utilidad porque, bueno, tienen proyectos ahí de rescate de suelos, ¿no? De conservación de suelos. Uh-huh. Otro proyecto también importante que ha impulsado la Semarnat, que es el proyecto de las humas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las humas siempre generan un poco de la gente no sabe mucho qué es eso, de una UMA, unidad de manejo ambiental, ¿no? Es básicamente un espacio del territorio donde tú puedes hacer observación de naturaleza o incluso puedes llegar a hacer cacería con muchas restricciones, ¿no? La cacería siempre genera polémica. Igual la matanza de animales para consumo humano pues también genera polémica, ¿no? Yo creo que el ecoturismo da para mucho. Las unidades de manejo ambiental para la reproducción de cactáceas también debería sí. ser una posibilidad. Son cerca de 19 especies de la región que están en peligro de extinción de cactáceas. Pero sin duda la ganadería regenerativa, el turismo, este rescate, toda la actividad culinaria en general en Querétaro, creo que es muy importante fortalecerla, ¿no?
Sí.
Para darle identidad al Estado en esto.
Y si hace falta en todo el Estado, ¿no? Como hay estados que tienen muy... Su gastronomía es sumamente fuerte, ¿no? O sea, la gastronomía sí, sí, sí. por sí
no,
sola
Oaxaca
ya es...
¿no? Sí. Donde te pares, ¿no?
Exacto. Oaxaca, Puebla, bueno. Campeche, uh-huh. el sur, ¿no? La comida yucateca. Pero Querétaro no tiene una identidad gastronómica, como dices, ¿no? O sea, quitando queso y vino, ¿qué otra cosa, no? O sea, y también ha sido como una mezcla entre, pues, mucha gente de otros estados, de otros lugares y todo. Y entonces se va como tropicalizando la gordita de no sé dónde, el pambazo uh-huh. de tal, el taco de tal, pero la realidad es que Querétaro podría tener una gastronomía sumamente particular porque encuentras cosas en sí. este estado que no encuentras en otros, ¿no? Entonces, de verdad podríamos aprovechar todo eso que mencionas, ¿no? El garambullo, las cactáceas, el nopal en penca, todo esto tan rico y tan... Y como dices, ¿no? Que el desierto siempre se le hace... Suena mala onda, pero como que siempre se le hace el feo un poco sí. cuando es bellísimo, ¿no? Entonces, como que esa idea que tenemos en la mente de que en el desierto no hay nada, entonces también nos hace creer que tampoco hay nada de comida, ¿no?
Exacto, o sea, exacto. Yo creo que es... Y ¿sabes qué? Lo vemos en muchas expresiones culturales, por ejemplo, en los árboles de la ciudad, ¿no?
Exactamente.
O sea, es increíble que el mezquite... que es un árbol verdaderamente hermoso. La sombra que da un mezquite es tremenda, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con la cocina.
Así
es. O sea, desdeñamos una cactácea simplemente porque pensamos que es algo muy, muy, no sé, muy, muy simple o no sé. Pero yo los invitaría, por ejemplo, con el proyecto Garambullo, el otro día fuimos un domingo a hacer un recorrido y al final acabamos comiendo un mole de Garambullo, ¿no?
Entonces, ¡ay, qué rico!
No, bueno, nos chupábamos los dedos, ¿no?
Sí, claro.
También vale mucho la pena que se conozca, es Rancho El Dorado. Tienen muy pocos animales, pero se dedican a dar asesoría a más de 12 comunidades de la región. O sea, eso es una labor encomiable, ¿no?
Claro.
Ahí está el manantial de propuestas, ¿no?
Sí.
Y juntar lo indígena con lo ejidal y con lo de la hacienda, rescatar toda esta parte cultural, creo que es fundamental, ¿no? No se trata nada más de llevar proyectos con dinero, sino de
con sentido.
Que tengan, sí, sobre todo rescatar lo propio de ellos. Y es como uno mismo, ¿no? Cuando te revaloras, te vas dando cuenta de que no es tanto el dinero lo que necesitas, sino como que generas mucha autoestima, ¿no? Y esa autoestima te lleva a abrir nuevos horizontes, ¿no? Sin duda necesitan apoyo, ¿no? De la comunidad. Y invitamos a las familias. Mi familia me ha ayudado mucho, mi familia grande, mis primos, a juntar ropa, por ejemplo, amigos de familia de mis primos también. Agradezco muchísimo eso porque esa ropa la llevamos allá arriba, la distribuimos entre la gente, se hace incluso alguna pequeña colecta económica y ese dinero se le queda a la comunidad para proyectos productivos o para cuestiones ahí de gestión, ¿no? Y yo saludo en especial a la comunidad de Carrizalvo, porque es la que veo que empuja más. Doña Vero es una comisaría de Ejidal, que para mí es una líder que merece toda nuestra atención y todo nuestro respeto, ¿no? Pero así mismo están otros compañeros, ¿no? Don Félix, está Don Juan. O sea, son líderes locales que dicen, no, pues solos no podemos, ¿no?
Y, claro.
Y la inercia que tienen ahorita es tan fuerte de esta falta de jóvenes, por ejemplo, en el campo. O sea, ya no quieren ordeñar una vaca. En parte se entiende porque las oportunidades de la ciudad pues, son otras. Y yo quisiera reconocer también al Cebeta 115, ¿no? Que está haciendo una labor enorme. Por ejemplo, te destaco ahorita, para mí uno de los esfuerzos más bellos que están sucediendo es que la Facultad de Artes de la UAC ya se interesó en este tema, ¿no? Entonces va a llevar a 20 artistas a las comunidades a hacer actividades culturales con la gente, ¿no? Entonces, un mensaje de eres importante,
claro.
Sociedad rural, ¿no? Eres importante, pueblito, eres importante a divertirlos, sino que no sea nada más un rollo ahí de que el cambio climático nos está acabando el planeta y nos vamos a morir. No, pues hay que bailar de repente una cumbia, echar una platicada, hablar de la vida y ahí tocar el tema de la conservación del patrimonio natural, pero también rescatando y dándole la misma importancia al patrimonio cultural. Yo hablo también de que uno mismo también tiene que trabajar, ¿no? Su interno. Y yo le llamo la ecología interna, ¿no? O sea, también tiene uno tramos de su cuerpo que hay que restaurar o de su cabeza o...
Así es.
Emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me fui muy lejos, Rocío.
Pero... No, pero es que es súper cierto, ¿no?
Es parte de, ¿no?
Y como dices ahorita, este proyecto que están ahorita de la mano con la Facultad de Arte, es además también visibilizarlos, ¿no? Voltearlos a ver y hacerlos sentir que son parte de, porque normalmente como que parecería que solamente, y no solamente en Querétaro, ¿no? O sea, parecería que la ciudad es solamente su capital o sus ciudades importantes son en las que el gobierno, las empresas o la misma gente voltea a ver y de repente dejamos de lado los lugares que nos dan la vida, ¿no? O de donde viene muchísima parte importante para la ciudad por sí sola, ¿no? Entonces, es también un hecho de valorizarlos, como decías, de la autoestima, ¿no? O sea, de hacerlos sentir que lo que hacen es importante, que el lugar que habitan y protegen es importante. Ya el lugar por sí es bello, ¿no? Pero no sé qué vayan a hacer ahí los chicos de Facultad de Arte, ¿no? Pero no sé si hacen un mural de cactáceas o si hacen un baile folclórico de tal. O sea, también es esta parte de como dices, ¿no? O sea, a veces el tema ambiental puede ser un poco, te deja como un poco triste, ¿no?
Sí.
O sea, si empieza uno con datos así fuertes y todo,
sí, no todo
pues te agüitas.
Claro.
Ajá.
Y los chavos, sobre todo, cuando va uno a dar conferencias con los jóvenes,
sí.
Ya dicen, ya, ¿no? O sea, ya no me agobies, yo ya no quiero seguir cargado, ¿no? Pero si me divierto y además ayudo y me doy cuenta que soy parte de algo. Y,
claro. Pues,
la pertenencia siempre es fundamental, ¿no?
Sí.
Y emociona mucho, la verdad es que yo lo que sí te puedo decir es que mis grandes maestros son la gente de la comunidad, ¿no? como todos tienen sus problemas, ¿no? Y sus carencias emocionales y tal. Hay una formación patriarcal muy poderosa en las comunidades, muy machista, etcétera. Pero cuando abres otras ventanas de sus capacidades y los conoces y dices, híjole, no, es que este cuate, desde cómo afila un machete hasta cómo siembra una planta, cómo ordeña una vaca, cómo habla, cómo sabe cuando los pájaros, los insectos, o sea, conocen la tierra, ¿no? Y la viven desde que son como niños y ese conocimiento adquirido, que además viene de generaciones atrás, ¿no?
Claro.
Pues creo que es algo que la sociedad urbana pues tiene que voltear a ver, ¿no? Porque igual la sociedad urbana, si voltea a ver esto, se va a sanar un poco, porque vivir en un fraccionamiento encerrado 10 años de tu vida, y no hacer otra cosa más que ver series de televisión, pues también es una forma de bloquear tus sentimientos, ¿no? Y de bloquear tu vida, ¿no? Y estar viviendo a través de un detective que atrapa a maleantes. Y dices, oye, pues sal de ahí, ¿no? Sal de esa caja, ¿no?
Claro. Y también se puede hacer una mezcla súper linda, ¿no? Como dices ahorita de las comunidades, todo este conocimiento que tienen heredado, ¿no? De todo, ¿no? De la tierra, del aire, de cómo está esta conexión tan fuerte con la naturaleza que nosotros en las ciudades ya lo perdimos. Hay cosas que tenemos en la ciudad que podemos también hacer una mezcla súper linda. Hay una señora que admiro mucho que se llama Eufrosina Cruz, que es una chica zapoteca de Oaxaca, que ella vivió pues toda su vida en un pueblito, en Kiegolani, se llama un pueblito pequeñitito, donde las mujeres no tenían derecho a nada, no tenían derecho a votar, no eran ciudadanas, no eran nada, ¿no? Eran literalmente pues las que hacían tortillas y las mujeres que
las
estaban ahí en
para los hijos.
Ajá, para los hijos y todo. Y ella, te voy a pasar su libro, es una locura. Ella sale del pueblo a los 13 años porque dijo, "Yo no me voy a casar. Yo no me voy a casar a los 13 años, yo no quiero", todo gracias a un maestro que le enseñó que había un mundo afuera de ese pueblito, ¿no? Y entonces ella fue como, "Yo quiero ver ese mundo, yo quiero ver cómo visten, cómo comen, qué hacen". Sale del pueblo, fue la primera mujer en estudiar una licenciatura. Déjate ya, obviamente, de secundaria, prepa, licenciatura, era algo insólito, nunca antes visto, ¿no? Entonces estudia la carrera y se empieza a meter al gobierno para ver cómo podía ella cambiar las leyes. Y al día de hoy ya pueden votar las mujeres en Oaxaca gracias a que esa niña decidió cambiar las cosas, ¿no? Y justo habla de este tema del machismo que se vive en las comunidades. Y dice, es que yo no los juzgo ni les reprocho. Es lo que conocen. Es lo que conocí a mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Y la forma de
entonces, y 10 generaciones o más o 100 para atrás, ¿no?
Exacto. Entonces, es súper lindo como dice, hay que aprender a cultivar, hay que aprender a conocer el entorno donde vivimos y todo. Pero a la vez también puedes llevarle a las comunidades este tema de, ya viéndolo como un poquito más allá, ¿no? Como el tema de lo que dices, ¿no? De llevar el tema de la mujer, de que la mujer también puede tomar decisiones, puede hacer, puede tal, ¿no? Entonces, si mezclamos todo ese conocimiento que ellos tienen, que es un bagaje cultural hermoso, con cosas, como dices, ¿no? O sea, crear estas alianzas en yo sé esto, tú sabes esto y vamos a trabajar en conjunto, ¿no?
Y creo que, tengo maestros ahí que luego me ilustran sobre los temas culturales, el maestro McGregor es uno de ellos, y eso es lo que te dice, ¿no? La cultura es dinámica, ¿no? Entonces, no es estática y entonces parte de esta riqueza económica que hay aquí se reparte allá y bueno, todos salen ganando. El país tiene ejemplos de sociedades cooperativas, de agrupaciones, de proyectos.
Sí.
Querétaro tiene, yo creo que uno de los más grandes proyectos en ese sentido, que es la Sierra Gorda, que el grupo Sierra Gorda creo que es un ejemplo a nivel mundial. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Son rutas, caminos, no todos tenemos que seguir por la misma vereda, pero, pero sí reconocerlos y aprender de ellos, ¿no?
Claro.
Creo que eso es fundamental.
Así es.
Entonces, y México es biodiverso, cultural y biológicamente hablando.
Así es. Ay, Toño, con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Nada más para terminar, te quiero decir esta frase de Rigoberta Menchú. Venimos hace muchísimos años intentando llamar la atención a la humanidad, de que no es posible la humanidad si no tenemos una nueva relación con la madre naturaleza. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Actuar de la mano con ella, hacer, sentirnos parte de y actuar que nuestras acciones sean enfocadas pues a un bienestar no solamente de nuestra especie, sino de todo lo que nos rodea. Toño, con esto terminamos y te agradezco mucho, mucho tu tiempo, mucho todo lo que estás haciendo ahorita con este proyecto del Zamorano, los proyectos que tienen con la CDSU y todo lo que has venido haciendo desde hace muchos años atrás, que sé que no vas a parar.
Muchísimas gracias, al revés, un enorme gusto estar aquí.